Muchísimas gracias, mi queridísima Ana Rosa. Es un tema que en alguna medida nos está orientando estas designaciones que ha dado a conocer la doctora Sheinbaum. Ha persistido su idea de la equidad de género en términos de designar 3 mujeres y designar 3 hombres, aun cuando ya se nos había adelantado el caso del secretario de Hacienda. Pero el punto que me interesa comentar con su generoso auditorio, mi queridísima Ana Rosa, tiene que ver con un punto en términos estrictos de la continuidad que se está dando y la selección. Todos ellos, hasta el momento, vinculados a la UNAM, vinculados a una trayectoria académica indiscutible, de alto nivel y obviamente con gran experiencia en las áreas que está trabajando, si bien nos permiten señalar la cercanía, sin duda alguna, con el presidente, pero una cercanía también con la propia presidenta electa. ¿A dónde nos va a llevar esta situación? A que lo que estamos observando, no hay conflicto. No hay conflicto entre el presidente en funciones y la presidenta electa. Lo que estamos viendo, sí, es un tema de acuerdos que van a dar en alguna medida la ruta de lo que se ha denominado continuidad con cambio. Esta cuestión de continuidad con cambio podría señalar una paradoja, la continuidad en cambio. En nuestro país. Recuerde el mismo nombre del otrora poderoso partido hegemónico, el partido que era revolucionario y que era institucional a la vez. Es una cuestión no solamente semántica, es una cuestión que conlleva una idea de generar cambios sin modificar ni remover a fondo aquello que haya funcionado bien. El tema para la presidenta electa en este momento está en lo que sigue. La próxima semana vamos a tener temas que, junto con la idea de una política social como la que se expresó el día de hoy, con una política hacendaria, con personajes muy bien ubicados por la opinión pública, el tema que viene quizás de los más delicados, la política interna, la política en términos de la designación de quién va a llevar la ruta de la gobernabilidad. Este tema va a conducirnos a saber valorar qué es lo que se desea en las relaciones de gobernabilidad y de trato con los estados, con los otros 2 poderes. ¿Será una mujer? ¿Será un hombre? Son temas que se discuten en la opinión pública. Son temas que están a la orden del día por el trazo que se va a realizar en la gobernación y, sin duda, en la propia seguridad y participación ciudadana. Son temas que ya han estado sonando y resonando en la vida política nacional y que se han mostrado a partir de los señalamientos, por ejemplo, de la dirección y el rumbo que va a tener la Guardia Nacional, la adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional y más adelante, mucho más adelante, tendremos las designaciones de los titulares de Defensa y de Marina. No es un tema fácil de considerar. Qué bueno que decidieron posponer estas designaciones, porque las dificultades que tendría doble mando no es que hubiese un conflicto o un pleito entre los titulares, no. El gran problema que podríamos tener es la confusión, el problema de las operaciones que entrarían y la necesaria doble opinión sobre cuestiones que no admiten dudas ni admiten esa confrontación, ni mucho menos confusión en la manera en que se operan las acciones de seguridad y defensa. El tema aquí es que la misma titular del Ejecutivo Federal en ciernes expresó una cuestión que sí ha preocupado a la ciudadanía. El tema en donde se vincula, por un lado, la idea de la Guardia Nacional que se ha adscrito a la defensa, y por el otro lado, la idea de una militarización. Lo hemos comentado en otro momento. No, si fuera el caso de una militarización, sería un caso muy sui generis. La militarización que conocimos a partir de los años 50, que tuvieron el rostro de dictaduras latinoamericanas, como fue Brasil, Chile y Argentina, y muchos más, tenía el peso intervencionista de las Fuerzas Armadas para controlar el poder político y el desarrollo de sus respectivas naciones. En México está ocurriendo una situación, si es el caso de una militarización, sui generis. El poder político está demandando, permitiendo la posibilidad de que el poder militar participe, no en tareas nuevas, en tareas mucho más amplias, no en tareas fuera de la ley, en tareas que tienen que ver de acuerdo a una necesidad gubernamental para echar a andar las campanas al vuelo en términos de tiempos de cumplimiento de visiones. El presidente de la República ha hecho recientemente un viaje por el corredor transísmico del Istmo de Tehuantepec. Lo ha hecho acompañada de la presidenta virtual. Ahí hemos escuchado que por primera vez se le ha denominado la comandanta suprema. Será un ejercicio no solamente del lenguaje, sino de los vínculos simbólicos hacia lo que está muy cercano en los próximos 2 o 3 meses. Sí, una mujer al frente de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, de pilotos, de miembros del ejército de tierra, de mar y de aire, que van a tener la oportunidad ya integrada de los guardianes. Este será, sin duda, una nueva experiencia en donde, más allá de las discusiones que se están en los medios de comunicación, las redes sociales, las deliberaciones en el Congreso, nos va a permitir visualizar de qué tamaño es el compromiso, la responsabilidad, el manejo de la cadena de mando, no solamente en las Fuerzas Armadas, bien, y hay que decirlo, en función del poder político que habrá de recaer en la presidenta electa. Entonces, tendremos muchas sorpresas. Por lo pronto, hoy sabremos ya que en el caso específico de la Secretaría de Salud, nos vamos a alejar un poco de Dinamarca para atender la realidad mexicana. En el caso de los temas de energía, se le habrá de dar prioridad a las energías limpias con la designación para la Secretaría de Energía, como ocurrió con la Secretaría de Medio Ambiente, dos mujeres expertas con pleno conocimiento de la gestión de los recursos y obviamente de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, hay una buena idea, están siendo bien recibidos estas 12 designaciones ya formales y esperemos que eso ocurra cuando vengan los asuntos de la gobernabilidad y la seguridad. Por lo pronto estamos avanzando, vamos en buena ruta y eso esperemos que dé la tranquilidad deseada a los mercados financieros, a la inversión y a los, vamos a decirlo así, esos malos llamados, como ocurrió en Bolivia, de algunos aspectos de golpes de Estado, ajenos, reales, imaginarios o no, pero que están marcando la lucha entre una derecha que tiene una gran fuerza y una izquierda que se está equilibrando hacia una especie de democracia más liberal. Creemos que vamos bien y debemos de seguir mejor. Muchísimas gracias, mi queridísima Ana Rosa.
Doctor, yo le quiero agradecer muchísimo. Oiga, doctor, y abusando de su amabilidad con este espacio, ¿qué opinión le merece que la doctora Claudia Sheinbaum le esté apostando a la preparación académica? Hasta ahorita, como usted bien lo dice, estos 10 nombramientos es gente con una preparación académica de doctorados, de maestrías. ¿Qué opinión le merece, doctor, por favor?
Sin duda, el mérito académico y el esfuerzo que conlleva detrás es un evento que no se puede perder en quienes tendrán responsabilidades públicas tan relevantes como ya se han manifestado en estos 12 nombramientos. Pero lo más interesante es que hay un espíritu de cuerpo en donde va a predominar el conocimiento, la ciencia, el diálogo, la discusión y la deliberación para echar a andar un proyecto de nación mucho mejor sustentado. Nadie discute este tema en función del viejo modelo, y perdón que lo diga así, en donde era 90% de lealtad y 10% de conocimiento. Las cosas en nuestro país se han descuidado en alguna manera y de algo deben servir. Sin duda alguna, estas de quienes han sido designados. Más aún, me llama mucho la atención, y lo digo abiertamente, que han provenido de nuestra Universidad Nacional. Eso es un dato que se le reconoce y que se le agradece a la presidenta electa.
Doctor, como siempre le pregunto, ¿dónde lo puede contactar nuestro auditorio, por favor?
Estamos a la orden y con mucho gusto siempre en la cuenta de X, ¿sí? @ebizarretea.